Bienvenidos a un nuevo episodio de ATC View Podcast. En el día de hoy les estaremos hablando sobre la aviación virtual. Y para ello tenemos a Fran Mena, como siempre, Brian Corona y Luis Santillán. Bienvenidos, muchachos.
Gracias. Bien, la aviación virtual no es más que un grupo de personas que deciden formar comunidades para conectarse y vivir una experiencia tan real como sea posible de lo que es un ambiente de aviación, dígase de pilotos, controladores, de simular esa interacción que ocurre día a día en la vida real, en los espacios aéreos del mundo, entre pilotos y controladores. Para el mediado de los 90 se crea lo que es la primera red de pilotos controladores utilizando programitas básicos, por decirlo así, llamados Squad Bots y Pro Controller. Ya luego se crea lo que es la comunidad de SATCO, hoy en día llamada Batzin, que es de las más famosas. Un grupo, ya en 1998, para ser específico, sale un grupo de esta comunidad y se crea lo que es IBAO, que es la otra gran comunidad de aviadores virtuales que hay en el mundo. Existen dos, básicamente. Sí, existen muchas comunidades virtuales de aviación, pero las más famosas, las que más la gente conoce y más común, sí, son IBAO y Batzin.
Estas son comunidades.
Sí, es correcto. Son, ahora, comunidades son que ofrecen tecnologías.
Son basadas en diferentes plataformas, por ejemplo, el Flight Simulator.
No. Ambas son comunidades que ofrecen a los usuarios tecnologías para conectarse vía internet. Es decir, cada una desarrolla y crea software que les permiten a las personas conectarse, ya sea como controladores utilizando una aplicación o utilizando un simulador, cualquier que sea de los más comunes, como pilotos. Sí. La mayoría soportan lo que son Flight Simulator de Microsoft. Tenemos también al
Prepar 3D
de la gente de McDonnell Douglas.
De
Lockheed Martin, sí. Tenemos
la gente de Explain. Que es una cuota interesante de Explain, que es el simulador más realista que existe en el mundo.
Sí, el motor de simulación de comportamiento de Explain es increíble. Sí.
Pero una preguntita también, sí, en ese punto. ¿Es necesario pertenecer a alguna de las comunidades como la de IBAO o la de Batzin a modo de tú poder desarrollar estas experiencias de simulación?
No, bien, los mismos simuladores traen ellos mismos una forma de tú conectarte.
Y hacerlo lo más real
posible. Y hacerlo también. Lo que sucede es que estas comunidades agrupan una cantidad de personas y sin importar de cuál simulador tú vengas o cuál simulador tú quieras utilizar, tú puedes hacerlo en esta plataforma.
Exacto.
Y es esa facilidad quizá que hace que las personas recurran a estas comunidades, sí, en vez de utilizar lo que ya de por sí trae los simuladores.
Bien.
Tenemos entonces también el tema de Batzin, que es la otra red también bastante grande de aviadores virtuales. La forma en que se manejan ambas comunidades es de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso de IBAO, IBAO tiene un grupo de staff central que organiza lo que es el tema de los software y las reglas que se deben seguir dentro de esta red. Y también el contenido didáctico que ellos utilizan para entrenar. Y ya cada país, base a unos requisitos y algunas cosas, algunos tópicos que ellos ponen ahí, crean lo que se llaman sus divisiones. Esto, sí, cada país tiene la oportunidad de crear un staff. Ellos proponen en su página, ¿verdad?, un staff que tú tienes que tener, cuál es el mínimo, cuáles son las posiciones que debes tener para entonces crear una división de un país. En el caso, por ejemplo, de América, podemos ver, por ejemplo, que tenemos la división norteamericana que cubre tanto Estados Unidos como Canadá. Tenemos la división de México, la de República Dominicana, Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, etcétera. Si bien hay países que no tienen división, ya sea porque no cuentan con el mínimo de personas o porque no hay personas que tengan interés en formar parte de esta red. No tienen la suficiente cantidad de personas. Batzin funciona parecido, ellos tienen regiones y dentro de las regiones entonces se manejan lo que son las diferentes FIR, es decir, las diferentes regiones, diferentes países. Por ejemplo, tenemos la región del Caribe, que cubre a República Dominicana, Puerto Rico, Haití, Jamaica, Cuba, así. Así mismo, entonces ellos tienen regiones, y dentro de estas regiones entonces tienen los diferentes países. Es la forma en que funcionan ambas comunidades.
Y una pregunta ahora que estamos ahí en ese punto de que, o algunos países tienen su propia división, en el caso de Ibao. Si un país no tiene una división, vamos a decir, no sé, Dominica, no tiene una representación. Una persona que quiera ingresar a Ibao, quiera participar en Ibao, puede participar en una...
Desde un país que no tenga, que no tenga división.
Sí, claro que sí.
Sí, claro que sí que puede participar. Lo único que a la hora de, por ejemplo, poder avanzar dentro de Ibao, ya que ellos tienen ratings de pilotos y tanto también como controladores, donde tú vas subiendo de novato 1, novato 2, novato 3, control de aeródromo, etcétera.
Para casi todos los juegos ahora, exactamente. Para que uno se motive.
Para que uno se motive. Entonces, para tú poder subir, igual también Batsim tiene a sí mismo, de decir, tiene aprendiz, tiene controlador de aeródromo, aproximador, etcétera. Para tú poder subir dentro de la red, tienes que pertenecer a una división, a una división. Por lo tanto, sí, tú puedes pertenecer, por ejemplo, ser de Dominica, pero necesitas buscar una división a la cual afiliarte o seleccionarla. Porque tú puedes entrar a la página de ambas plataformas y crear tu usuario.
Excelente.
¿Lo entiendes? Así y es. Ya luego, entonces, sí, ahí tú vas a tener que decidir a qué división tú quieres pertenecer, aunque tú seas de un país que no tenga división.
Ahí estamos ingresando sí. Un poco a la sección de el acceso a ella. Explíquenos un poquito más en la parte del acceso a ella, Brian.
Bueno, el acceso en la parte principal, tendrías que crear tu propia cuenta para poder ser miembro de Ibao o Batsim. Aquí en el país, la comunidad más grande de aviación virtual, por lo que tengo entendido, lo que tenemos entendido la mayoría, es Ibao. Y tenemos nuestra división de Ibao Dominicana.
Sí, eso es correcto. Batsim tiene menos, por lo menos en cuanto a República Dominicana, tiene menos miembros que Ibao. A nivel mundial, realmente compiten bastante en cuanto a cantidad de personas. Cada una tiene una región en la que es fuerte. Por ejemplo, Batsim, Norteamérica.
Exacto.
Es de ellos. Full,
es de totalmente. Ellos. Europa.
Es Ibao, totalmente.
Es Ibao. Suramérica es Ibao.
¿Y el Caribe?
Especialmente Brasil. El Caribe es un poco muerto.
Un poco mixto.
Es un poquito mixto. Dependiendo de la región, tú vas a tener, porque como mucha gente le gusta volar al Caribe desde Estados Unidos, tú vas a tener que en Batsim vas a tener mucha gente volando al Caribe.
Sí.
Pero, sin embargo, aquí a nivel local, tú tienes mucho... La comunidad de Ibao, del Caribe,
de
son bastante activas.
Son...
Tanto, por ejemplo, la de Antillas Menores y la de... bueno, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero se conectan bastante por el tema de San Martín, que es un aeropuerto que a la gente le gusta mucho volar,
sí.
Por la peculiaridad del aeropuerto.
Exacto. Y bueno, para el acceso para, por así decirlo, conocer personas dentro de tu propia división, tenemos Ibao Dominicana. Ellos fue la agrupación a la que nosotros nos unimos después de empezar a volar en línea. Muchas personas también habían empezado a volar en Ibao, siendo una división diferente porque no tenían conocimiento de que Ibao Dominicana existía. Entonces, ese es el primer acceso. Solían haber muchos grupos también antes, en Facebook, Twitter, lo que sea.
Messenger
también, sí, claro. En los cuales se solía organizar eventos en Ibao. Claro, no oficiales porque no teníamos división cuando eso. Ir un grupo a volar en un punto específico. Se solían hacer, yo me acuerdo, un saludo a mis compañeros de ABL de aquellos tiempos.
Aviadores virtuales latinoamericanos. Que hoy en día ya no son virtuales todo, ¿eh? Que
todos
creo
somos,
que todos ya están volando, sí. Aviones de verdad.
O estamos volando.
Para
estamos
ustedes vean a lo que lleva este tipo de redes.
Totalmente.
Que eso vamos a hablar un poquito más adelante.
Así es. Y bueno, organizamos vuelos. El más típico era de Santo Domingo a San Martín. Era uno de los que a nosotros más nos gustaba. Por el simple hecho de la aproximación a San Martín. Se presentaban muchos problemas casi siempre. Salíamos 12, llegaban 4 y cosas así. Porque el simulador en esos tiempos solía tener muchos errores. Muchos inconvenientes. Que se nos crasheaba o simplemente dejaba de funcionar el simulador en pleno vuelo. Y bueno, era parte de la experiencia. Pero la comunidad más grande es Ibao. Y en específico Ibao Dominicana, que tiene su propio staff. Organizan sus propios eventos. Y hacen colaboraciones con las divisiones de otros países de aquí, de América Latina y también América en general.
Sí, porque al final eso es lo que se busca con este tipo de redes, es decir, conectar a las personas que le gusta esto. Es decir, hay gente a veces que me dice, ¿cómo es posible que tú te bajes de una torre a seguir controlando de mentira?
Uf, eso no, es lo mejor que hay.
Es que simplemente, simplemente es pasión, es decir, a uno le gusta esto.
Sí.
Entonces, a veces para apoyar un evento que hacen y eso. Realmente yo vuelo más de lo que controlo en Ibao, pero... Pero no, en verdad, al final es como dice Brian, conecta, por ejemplo, tú conoces mucha gente de otros países que le gusta lo mismo que tú y tú conoces incluso personas, aficionados, que nunca en su vida han estado en una torre de control o han estado en una cabina de un avión, que el nivel de conocimiento que tienes es increíble.
Totalmente.
Y lo han aprendido en este tipo de plataformas. Es decir, estas plataformas, plataformas ofrecen una parte de entrenamiento.
Exacto.
Y de información didáctica para tu estudiar.
Y de ayuda también.
Sí, de ayuda. Incluso en la información, cuando yo conocí a Ibao, ya yo siendo controlador, y me gustó mucho y me motivé. La información que ellos tienen es información real desde la UASI, es decir, y documento que nosotros utilizábamos para entrenamiento, como la famosa Biblia del controlador, que es el 444, que se llama así el documento, para los que no saben, se llama 4x4, el nombre del documento. Tenía información que era sacada de este documento en su página, en su información, en su para entrenamiento. Y tú te dices, wow, es decir, no están inventando, es decir, están haciendo las cosas bien. Y eso es una cosa que te motiva. Tú dices, wow, mira, pero esta gente están bien organizados, tanto Ibao como Batzin, la información es buena. De verdad, tú puedes aprender ahí. Tú puedes, de verdad...
Se aprende mucho.
Aprender.
Aprende
y para una persona que está iniciando en el mundo de la aviación, ya sea lo que sea que quiera estudiar, es un buen lugar para tú iniciar y tú comenzar a conocer y qué es el alfabeto
fonético. Claro, realmente etcétera. En la aviación virtual los accidentes, entre comillas, no existen.
No, entonces, exacto. Hay más margen de error que en la vida real.
Exacto.
Y no, la verdad que siempre ha sido una de las herramientas que... Tú le preguntas a cualquier controlador, cualquier piloto de aquí en República Dominicana, y aunque sea una hora de vuelo, tienen los simuladores.
Sí, sí.
Y la mayoría conocen a Ibao, porque además te ayuda mucho. O sea, ayuda mucho, tanto que es una de las partes que vamos a hablar ahora, tanto para practicar como para enseñarle a alguien, mira, conéctate en Ibao y te voy a enseñar un par de procedimientos que hacemos, exacto, aquí en la vida real, lo que sea.
Entonces, entrando ya a la parte de cómo cada uno conoció estas plataformas y también esto de la aviación virtual. Por lo menos en mi parte, yo intenté entrar en Ibao, pero como que me desanimé. Y me quedé con mi simulador de vuelo, el Flight Simulator, ese era el que yo siempre tuve. Y siempre me mantuve viendo los procedimientos de control, viendo los tránsitos, más o menos conociendo de fraseología. Y de ahí fue que más o menos yo empecé a conocer un poco de eso, pero ya ustedes ingresaron, o sea, vieron esa parte, ingresaron también a cada una de las páginas de las comunidades.
Así es.
¿Cómo fue que ustedes ingresaron allá?
Bien, ambas plataformas te ofrecen, ¿verdad? Como dije, te ofrecen aplicaciones según lo que tú quieras hacer, ya sea piloto, controlador o ambas. Y los software vienen siempre con un pequeño manual donde tú te puedes sentar y ellos te dan los pasos básicos de cómo instalarlo y cómo utilizarlo. En general, el dominicano no le gusta leer y mucha gente se sienta y dice, ay, que esto no funciona, esto no. Pero es simplemente porque no se quiere sentar a leer el manual, que generalmente no pasan de 10 páginas. Los manuales de introducción son bastante cortos y ahí te enseñan todo lo que tú necesitas para tú iniciar. Ya luego tú comienzas a aprender los truquitos, los errores. Exactamente, escuchando tú aprendes. Tú incluso puedes agarrar y está conectado fulanito, déjame ver cómo él controla o cómo fulano vuela. Y tú conoces a mucha gente también que quiere ayudar en la comunidad, que te dice, ven, tú quieres volar un avión de esos de pago, que son un poquito más complicados porque se parecen más a los reales. Ven, no importa, yo me voy a sentar contigo para enseñarte. También, exacto, tú vas a encontrar pilotos de la vida real que vuelan en Ibao o en Batzin.
Que salen de un vuelo de comercial, llegan a su casa.
Exactamente.
Exacto, exacto.
Sí, yo he conocido varios, incluso hoy en día hay muchos pilotos hoy en día que vuelan en la vida real, bueno, que tenemos... nacieron en Ibao o en Batzin. Uh-huh. Es decir, ahí tenemos a Raúl Javier Caro, conozco uno de Venezuela que volaba en Paua. O sea, muchos ejemplos de personas que comenzaron en Ibao. Tenemos también ejemplos de controladores. Manuel Otero comenzó en Ibao y hoy en día es controlador radar y tremendo controlador, ¿eh?
Sí, muy
entonces,
bien.
¿Te entiendes? Es decir, mucha gente tuvieron sus inicios en estas redes, se motivaron a estudiar y irse a la vida real gracias a estas redes.
Así mismo, yo lo primero que conocí la aviación local dominicana fue las redes de Ibao. A través de Ibao hice amigos y a través de esos amigos empecé a conocer las escuelas de vuelo y todo lo relacionado a ellas. O sea, una comunidad bastante grande y que la mayoría que hemos salido de ahí hemos salido un poco preparado para nuestra instrucción. Porque, por ejemplo, los exámenes que se imparten en Ibao para tú ascender a piloto privado, son más difíciles que los que imparten aquí el IDAC, wow, inclusive. Tanto la práctica como la teoría. Porque en la práctica me acuerdo yo que te hacían hacer borde ME, que es un tipo de aproximación a los aeropuertos, para los que no lo saben, que tú tienes que hacer un arco de 13 millas para poder llegar al localizador de la pista del aeropuerto. Y eso en chequeo de piloto privado no te lo hacen. Chequeo de piloto privado, lo que te preguntan es, si te pierdes ahora mismo, te quedas sin GPS, ¿cómo llegas a las Américas, por ejemplo? Tú dices, no, yo sintonizo el 114.7 en el VOR y con eso me guío hasta el aeropuerto. Pero en el DIVAO no, en el DIVAO te hacen hacer el procedimiento entero,
¿no? Y ahí vamos entrando entonces a otro tema que queremos tocar, que es en qué sentido han colaborado estas plataformas para las carreras actuales de cada uno de nosotros.
Bueno, como decía, IVA es una plataforma para dar los primeros pasos en cuanto a aviación se refiere. Es decir, es un lugar, un ambiente con mucha información, buena información, y es un ambiente, por decirlo así, controlado, donde tú vas a poder conocer y experimentar lo que es ser un control de tráfico aéreo o ser un piloto. Y comenzar a probar. A probar, y dice, mira, pero mira, me gusta esto, se sí. siente bien. ¿Cómo se sentirá ahora volar un avión de verdad? ¿Cómo se sentirá estar en una torre de control y hablar con pilotos? Bueno, en IVAO tú puedes simular eso. Es decir,
que
en IVAO,
ya cuando en IVAO, tú lo hagas, no va a ser algo tan nuevo.
Exactamente, no, no va a ser algo tan nuevo. Y en IVAO tú vas a experimentar eso. Es decir, tú vas a tener personas, aficionados o pilotos reales o personas que trabajan en despacho, en diferentes áreas de aviación, que vuelan o controlan en IVAO o en BATSIM. Y tú vas a conocer a esa persona, vas a interactuar con esas personas y tú vas a comenzar a escuchar incluso otros acentos, otras fraseologías.
A moldear tu oído.
Sí, a comenzar a acostumbrar a tu oído, que es algo bien importante en aviación.
Totalmente.
Es importante saber, acostumbrar el oído a diferentes tonos de voz y a diferentes acentos.
Sobre todo practicar con los diferentes acentos en inglés que existen.
Y no te creas, en español. Porque como sí. yo siempre he dicho, hablamos todos español, pero no hablamos el mismo español.
No.
Y a veces diferente. Incluso hay palabras que te dicen pilotos o que tú le dices a un piloto y yo sé que te quedan un poquito como, mira, ¿qué tú me quieres decir con esto o con aquello? Y me ha pasado.
Y también procedimientos simples que tú lo entiendes porque son como homólogos en ese sentido. Por ejemplo, tú le dices a un Taca Perú o a uno de las aerolíneas del sur que te piden remolque atrás y encendido.
Nosotros o retroempuje y encendido.
Retroempuje y encendido. Sí, nosotros utilizamos el proceso. Mía.
Exacto.
Entonces, nosotros lo entendemos porque es algo como
los españoles dicen, por ejemplo, mucho puesta en marcha.
Puesta en marcha.
Exactamente. Sí, ¿se entiende? Retroempuje y puesta en marcha, dicen mucho. Entonces,
hay demasiadas cosas que son muy difíciles.
A veces, si tú no estás acostumbrado, entonces te choca.
Te choca, exacto.
Superficie súper sustentadora.
Exacto.
Okay. Adivinen qué es eso. En nuestro español, eso significa...
Alas.
Flaps.
Para que vea.
Dame un toque 2 de superficie super aerosustentadora. Madre mía. No.
Como digo, hablamos español todos, pero aún así hablamos un español distinto. Y también pasa en inglés, por ejemplo, de que muchos no es nuestro idioma natal y lo aprendimos. Es decir, yo lo aprendí y el piloto que viene también lo aprendió y estamos hablando de un idioma que es en ninguno. O sea,
que
ninguno
no
de los dos.
El idioma natal
de ninguno de los dos.
Hay una barrera. Sí,
exactamente, hay una barrera y ¿qué sucede? Y a veces pasa situaciones porque a veces tú por la desesperación quisiera como cambiarte al español o el piloto quisiera cambiar su idioma. Un francés quisiera cambiar también francés para poderlas entender porque es el idioma que él domina a cabalidad y el español es el idioma que yo domino.
Y
pero
eso es una de las cosas que
tenemos que llegar a un acuerdo en inglés porque es el idioma común entre ambos.
Claro.
Y es una de las ventajas de IVAO que como no es algo totalmente real, te deja por lo menos salirte del... la fraseología y preguntarle, oye, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Así en llano, porque...
No, y sí, te da más facilidad en ese sentido. Claro, en la vida real también sucede. Es decir, sí. Hay veces que tú tienes que pedirle a un piloto simplemente que te explique.
Que especifique.
O ellos te piden a ti que explique lo que tú quieres dejar dicho. O a veces tienes que buscar otras palabras para dejarte entender. Pero en IVAO hay un poquito más de relajación en ese sentido. Porque aquí, es como dije, es virtual. Tú puedes darle pausa al simulador.
Sí.
No hay problema. En la vida real no existe la pausa. Los aviones van a seguir volando. sin nada, hay que seguir volando.
Y no, pero mira, volviendo al tema de cómo nos ayuda esto en nuestras carreras. Yo aprendí prácticamente a volar y a hacer comunicaciones en IVAO. Inclusive cuando empecé a volar, a hacer las prácticas de piloto privado, mi profesor, mi instructor, me preguntó, ¿tú cómo has volado antes? Y yo, no, yo los únicos aviones que me he montado siempre han sido aviones comerciales. Dice, pero tu fraseología está bien, y en la escuela te enseñan lo básico en la teoría, no te enseñan todo cómo tú te vas a comunicar en verdad con la torre, y lo dominas bien. Yo dije, bueno, pues no sé si conoce Ibao, y dice, claro que lo conozco, porque la mayoría de mis estudiantes han pasado por ahí, pero... es eso. Ibao, para nosotros nos ha servido a todos como una práctica para el mundo real.
Sí.
O sea, nos ha enseñado prácticamente lo básico y para empezar nuestra carrera.
Y qué cosa, no solamente la comunidad de Ibao. También, por ejemplo, en mi caso, yo utilicé mucho Flight Simulator y con eso aprendí bastante. Por ejemplo, lo de la fraseología, lo de qué esperar de un piloto. Son cosas muy estándares que ellos tienen allá, pero ya más o menos uno va como adecuado al punto y ya uno sabe.
Así mismo.
Qué esperar y qué ver en cada uno de los ambientes. Por lo tanto, es muy recomendable para cualquiera que quiera ingresar en el mundo de la aviación, que todavía no tenga la oportunidad de hacerlo, que ingrese a alguna de esas plataformas a modo de que pueda disfrutar, pueda conocer un poquito más lo que es el mundo de la aviación virtual y que sea ya de conocimiento para entrar.
Invito también, igual que Luis Miguel, a cualquiera que quiera iniciar o alguien que le guste esto, que sea pasión, que se acerque a cualquiera de las dos, ya sea Batzin o Ibao, y entre a sus páginas. Lo pueden googlear. Y
Ibao Dominicana,
sale
el grupo de Facebook.
O Ibao.aero y Batzin.net. Ahí exacto. Van a encontrar la información de ambas redes. Ustedes mismos pueden comparar, buscar artículos de cuál se ajusta más a lo que ustedes andan buscando.
Exacto.
Cada una tiene sus fortalezas. Así que ya es una decisión personal de cuál usted se quiere agregar. Tenemos Batzin, tenemos Ibao y... hay otras más por ahí que vienen surgiendo.
Y que no han sonado mucho. Que
exactamente.
No
han sonado mucho, pero puede ser que mañana sean, ¿verdad?, las más grandes.
Exacto.
Pero los invito a que se acerquen y formen parte de estas redes virtuales si les gusta y si les atrae.
Totalmente. Bueno, concluyendo este tema ya de la aviación virtual, en esta última semana, han ocurrido unas cuantas cosas. Han cerrado 3 aerolíneas europeas.
Sí, 3 aerolíneas. Que podemos decir, por ejemplo, en República Dominicana, 2 de ellas que volaban acá, que tenían muchísimos años volando a nuestro país, que es Thomas Cook.
Así es increíble. O sea, fue de la tarde a la mañana, porque inclusive tú, Luis Miguel, estabas en la torre el día que pasó y tuviste la dicha de darle la despedida al último vuelo de Punta Cana de Thomas Cook.
No, de Thomas... De la otra, de...
De Escandinavia.
Las tres son Thomas Cook, XL Airways y...
Adria,
exacto.
De Eslovaquia, nombre un poco complicado del país.
Sí.
esa aerolínea sí. Acaban de cesar sus operaciones, lamentablemente. Lamentamos principalmente por XL Airways y por Thomas Cook, que eran las que llegaban acá a República Dominicana, las cuales por lo menos yo tuve la dicha de ver en mi última rotación sus operaciones, sin saber que era la última, en verdad.
Madre mía.
Pero
sí, porque fue, en el caso, por ejemplo, especialmente de Thomas Cook, fue algo que llegó de repente.
Fue
sí.
Así, de repente. O sea,
sí,
ellos
se
lo tenían
sí,
muy callados.
Sí, se venía con problema de aerolínea, pero fue de repente, como
fue
que
de repente,
vino, pum,
sí.
Cesamos
sí.
Operación inmediato.
Ya,
sí, exactamente. Lo de XL se veía de hace unos meses que estaba media floja, pero de repente dijeron, no, ya, no vamos a seguir operando.
Exacto.
Y todos nos quedamos como que...
Y una pregunta que hace mucha gente ahora mismo es si Condor va a continuar volando. Hasta ahora Condor no tiene ningún problema. Se aseguró con un préstamo del gobierno alemán.
Así es.
Y hasta ahora Condor sigue volando igual. Condor sí. Es una subsidiaria de la matriz de Thomas Cook Airlines, pero era de la parte alemana. Ellos siguen volando hasta ahora. Esperemos que se mantengan.
Sí, inclusive Thomas de Condor era el 49%, que prácticamente es la mitad.
Sí.
Y entonces ellos, como dijo Luis
Miguel... Y un dato interesante, porque Thomas Cook es un tour operador que tiene aerolíneas. Es decir, era el tour operador más grande del mundo. Dejó a más de 600.000 personas varadas.
Madre mía.
Se dice que desde la Segunda Guerra Mundial no se había planeado una evacuación tan grande.
O sea,
de
que
personas.
Además de la aerolínea en sí, también la tour operadora quebró.
Sí, claro, porque el tema con esto de este tipo de aerolíneas es que son tour operadores que tienen aerolíneas para mover sus clientes.
Sí,
tipo Transat de este lado del mundo.
Un saludo a Henry.
Manejan no solamente aerolíneas, manejan también
manejan hoteles. Es decir, te venden paquetes.
Exacto.
Y ellos manejan todo el negocio, como un pequeño monopolio que te montan. Es decir, te venden el pasaje aéreo, te venden el hotel y te venden todo.
Te venden los tours, todo.
Todo, te venden
interesante,
todo. Exactamente. Y Thomas Cook era una de las más grandes y más viejas del mundo.
Así es. ¿Tenía?
Nada, lamentamos esa pérdida. Sería hasta un próximo episodio de ATC View Podcast. Con ustedes, gracias por acompañarnos siempre. Frank, Brian.
Gracias, José, gracias. Y siguen llegando los mensajes. Gracias, muchachos, por el ánimo. De verdad que sí, muchas gracias.
Por el ánimo. Y los esperamos. Esperamos sus preguntas en las redes sociales, en The Airplane Spotters, ATC View, en Instagram y en Twitter y también en Facebook.
Estamos en todos los lados.
Háganos llegar sus inquietudes y nosotros estaremos viendo. Hasta la vuelta.
Hasta la vista.